Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo bien, muy bien. Juan Grompone.
Buen día, Emiliano.
¿Bien? Bien. Sí. Carlos Maggi.
¿Quién se atreve a decir que no está bien?
A ver, te queda la última chance, Alberto.
Y buen día para todos. Además, con Juan nos hemos descubierto la edad. Yo, que lo hacía mucho menor que yo, parece que somos de la misma.
¿De qué están hablando? ¿Qué fue? ¿Una charla ahora en el corredor?
Charla de pasillo.
Bueno, lo dejamos ahí. ¿O quieren seguir con lo de las edades?
No.
No me ñallo.
Lo de Gorbachov va a traer un tema de edades.
Hablando de edades, Mijaíl Gorbachov, el padre de la perestroika, cumplió esta semana 80 años. El ex líder soviético fue distinguido con la Orden de San Andrés, la máxima distinción en la Federación Rusa, en un acto que encabezó el presidente Dmitry Medvedev, a quien hace pocos días Gorbachov había acusado de engreído y de que siente desprecio por los votantes. Bueno, de todos modos, las autoridades rusas llevaron adelante ese homenaje. Quizás yendo a contramano, porque los cables y los análisis dicen que Gorbachov llega a los 80 años en medio de la indiferencia y hasta el rechazo de sus compatriotas, que no le perdonan la caída de la desaparecida Unión Soviética. Según una encuesta que se divulgó en estos días, más de la mitad de los rusos siente indiferencia por Gorbachov, el 20% siente desprecio y solo el 10% tiene respeto por este hombre que fue Premio Nobel de la Paz en 1909. Varios de ustedes estaban interesados, muy interesados en este tema. ¿Quién empieza? Juan. Dale, Juan.
Bueno, yo creo que la perestroika es uno de los acontecimientos más importantes de las últimas décadas para la historia del capitalismo, para la historia de la izquierda, para la historia de unas cuantas cosas. Creo que además hay una especie de no interpretación de lo que ocurrió. Yo no me voy a referir a Gorbachov, sino a la perestroika. La perestroika es un fenómeno que, por cierto, no lo inventó Gorbachov, lo inventaron los chinos. Si la perestroika, la primera perestroika ocurrió en China, en 1978. Es decir, y fue Deng Xiaoping, el primer perestroico, digamos, el primero que inició el proceso de reformas. Y lo inició 7 años antes que las reformas de Gorbachov. Esto muestra por qué China fue exitosa con las reformas y hoy es la segunda potencia con tendencia a convertirse en la primera económica del mundo, en tanto que Rusia es apenas uno de los pedacitos de los BRICS, nada más, no es la R de los BRICS. La segunda fue la de Gorbachov en Rusia, que fue la que le dio el nombre, la que la conceptualizó. Como Occidente siempre miró a Rusia porque era el enemigo de la Guerra Fría, fue lo que tuvo impacto en Occidente.
Rusia, URSS, habría que decir, en aquella época era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Bueno, siempre fue Rusia, ¿no?
Rusia decir, más otras
desde siglos siempre fue Rusia. Creo que el único político de Occidente que se dio cuenta de lo que era China fue Nixon. Que Nixon fue el que hizo la apertura con China y que se recuerda en varias cosas, en varios procesos, ¿no?
Ahora, la tercera, hay una ópera gesta de Nixon.
Escuchamos una bastante floja ópera. Yo esperaba mucho más de la ópera. Esperaba que le diera la importancia que tuvo el viaje de Nixon a China. Y es una ópera que muestra lo que ese fue el fracaso y no el éxito del viaje.
Interesante, es una ópera contemporánea. Acaba de estrenarse en
el Metropolitan. Sí, yo la escuché completa. Es bastante floja de argumento y de música. Pero bueno, tercera perestroika es la de Vietnam. Nos olvidamos de la perestroika de Vietnam, es decir, luego de ganar la guerra contra Estados Unidos, Vietnam hizo una perestroika y hoy Vietnam es una potencia creciente en el sudeste asiático. Y cuarta perestroika es muy reciente, es en Cuba. Es decir, Raúl Castro acaba de anunciar su perestroika cubana. Yo he escrito un artículo hace unas semanas sobre las perestroicas y la conceptualización de todo eso, de modo que me parece un acontecimiento muy importante para la historia del capitalismo, para la historia de la izquierda y para la historia en general de la historia contemporánea, ¿no?
Hay perestroicas exitosas y perestroicas fracaso en ese listado que has manejado, ¿no?
No, yo de esas son todas exitosas.
¿Todas?
La de China, la de Rusia, la de Rusia es la más fracasada de
claro,
todas. Y la de Cuba veremos.
Depende de qué consideremos también éxito o fracaso. Pero Carlos,
sí, yo creo que ese menosprecio sobre Gorbachov es totalmente incomprensible para nosotros. Eso es más difícil que hablar en ruso para mí. ¿Cómo puede ser que los rusos que vivieron tan horriblemente mal durante la época de la Unión Soviética puedan tener nostalgia por eso, donde cada uno salía con su bolsita de la feria a ver lo que podía comprar, porque no había nada y todo era escaso? Se cargaban los autos de nafta, no en los estación de servicio, sino en los camiones clandestinos que paraban y le vendían nafta a cualquiera. Ese era el panorama y la situación en Moscú. Me lo cuenta gente que vivió durante mucho tiempo ahí y a la cual le tengo mucha fe en cuanto a su capacidad de observar. Pero ahora resulta que tiene nostalgia. Gorbachov no tiró abajo nada, la Unión Soviética se cayó sola y se sabe por qué se cayó. Está escrito, hay un artículo formidable en Pravda, que era el diario oficial del sistema soviético, que cuenta que en los últimos 20 años los 1.700 gremios, las 1.700 corporaciones de la producción rusa jamás cumplieron el plan correspondiente, y Pravda termina ese artículo, que es brillante, diciendo que Rusia había organizado un caos planificado. Lo único que hizo Gorbachev fue poner de manifiesto que el caos planificado ya no daba más y que no se podía seguir con una economía que estaba totalmente trabada, paralizada, muerta por el tironeo de las corporaciones. Hay un libro señero que se escribió en 1943, que es el de Friedrich Hayek, que es un libro gris, yo lo encontré que fuera muy famoso en el mundo, provocó un cambio en el mundo muy importante, y es un libro gris, entraría en su redacción, lo acabo de leer todo, pero es un libro genial porque de todos los fenómenos del mundo localiza con toda precisión dónde está el problema. Se llama El camino de la servidumbre y dice, mirando los regímenes totalitarios, por supuesto, que la servidumbre proviene de aceptar que la economía se planifique, que la única manera de que la economía permita una vida libre e igualitaria entre la gente y no dominada por los burócratas y por las locuras del Estado que oprime, la única manera de liberarse de eso es dejar que los precios se formen solos. Yo recuerdo que cuando Severnás estuvo en Montevideo, Sanguinetti le dio una cena. Y en esa cena, Severnás en ese momento era ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, Severnás le dijo a Sanguinetti: nosotros tenemos que darnos cuenta que nos equivocamos en la formación de los precios. Los precios no pueden estar determinados por el Estado, los precios tienen que determinarse solos, que es la manera en que la economía funcione. Y eso era contrario al sistema, y eso era una traición terrible, y eso era la constatación de que Rusia se caía y se cayó.
Y que no era marxista, porque Marx jamás dijo que los precios se determinaban por decreto. Claro. Sino todo lo contrario, se determinaban por la cantidad de trabajo incorporado, ¿verdad?
Claro. La verdad exacta es que si los rusos mantienen algún rencor contra Gorbachev, será una manera de disimular su propia derrota, su propia vergüenza por haber incursionado de manera tan a fondo, tan decidida, tan fanática, tan terrible, sobre una cosa que de principio estaba equivocada, ¿no?
Hay una gran cantidad de líderes, por decirlo de alguna manera, que gozan de la persecución o del desprecio, incluso a nivel de encuestas. Basta hablar o pensar en una historia propia, que es la de Artigas. Así que a mí, que hoy tenga un 10% de popularidad Gorbachev, no me preocupa demasiado. Eso primero. Segunda cosa, yo estoy de acuerdo con Juan, con las cuatro perestroikas, me parece que siguen siendo, sobre todo últimamente la de Vietnam, fenómenos muy, pero muy, muy interesantes de revisión y de transparencia acerca de un régimen que no funciona. A veces hace falta muchísimo eso. Estoy hablando de nuestro propio país también, salir de la cosa obcecada y darse cuenta cuando algo no funciona y tener la valentía de decir, esto no está funcionando, hay que cambiar. El otro día me reía frente a estas declaraciones del consejero insólito de secundaria, que incluso se equivoca y se las atribuye a China, eso de parar las clases y ponerse a pensar. No fue exactamente así. Yo sé porque fui la expositora en el año 86 de este tema, y pasó en Rusia, pasó en la Unión Soviética, que se suspendieron los cursos de historia Ahí, esto tiene que ver con la perestroika y con Gorbachov, porque era fundamental a los efectos de un cambio cultural que se logra o no se logra y sobre todo necesita tiempo, suspendieron y pusieron a todos los docentes de historia a trabajar en los nuevos libros que tuvieran un nuevo enfoque. Eso fue lo que sucedió, no pasó en China, pasó en la Unión Soviética. Y después ahí, Maggi, que está medio radical, yo lo que digo
Maggi
es...
está medio radical.
No, ¿qué? yo digo lo siguiente.
Últimamente.
Juan habló de cuatro perestroicas. No es tan terminante el tema de los precios y de esto y de la planificación. Digo, cayó un modelo que se cayó solo, estoy totalmente de acuerdo con Maggi, porque no funcionaba, porque era un modelo que se decía marxista y estaba interpretando mal hasta los propios principios del marxismo. Un modelo totalitario, no tengo ninguna duda. Pero en estas otras perestroicas que estamos analizando, y por lo menos dos de ellas para mi gusto absolutamente triunfantes, dentro del contexto del mundo capitalista global, hay planificación y hay libre mercado. Digo, hay una perfecta combinación, para mí, bueno, me gusta que hay que planificar, que hay que proteger, y el viejo Estado liberal, juez y gendarme, no ocupándose solamente de ciertas cosas, sino también, que hay mediante, ocupándose también de ciertos aspectos de la economía.
No, yo me refiero a cosas concretas. Me estaba extendiendo demasiado y no quería seguir. Pero la salvación de China se produce cuando China privatiza 370.000 empresas del Estado, porque se dieron cuenta que no podían fijar los precios administrativos para que esas 370.000 empresas funcionaran. Tenían que ir a un régimen de competencia para que el precio fuera el más bajo posible.
Correcto.
La misma cosa está sucediendo en Cuba. Lo que acaban de hacer ellos es desprivatizar, desnacionalizar empresas que no caminan, porque en manos de burócratas no dan el precio que tienen que dar, que es el más bajo posible.
Concuerdo contigo, Carlos. En eso que estás explicando, concuerdo. Pero hay otras cosas que tienen que ver con el mercado, que es la propiedad de las habitaciones, que tiene que ver la energía, que tiene que ver el agua potable, que tiene que ver todo ese tipo de cosas que también forman parte de la calidad de vida, del bienestar de la gente. Y eso, por lo menos en China, en Vietnam, no sé tanto en Cuba porque es un fenómeno más reciente, eso tiene un control protector desde el Estado que a mí me gusta.
Quiero explicar que no soy un radical.
No, está bien, retiro lo dicho.
Preferiría pagar lo dicho. El combustible $25, 25 pesos, que es lo que cuesta, y no 32 porque está la ancara en medio.
Retiro lo dicho, Carlos.
Esto es un fenómeno universal. Cuando los precios quedan de fijación administrativa, son precios mentirosos que encarecen la vida y rompen la economía. Es lo único que digo.
Alberto todavía no habló y, sin embargo, Juan quiere agregar algo.
Que los chinos, que les encantan los aforismos precisos y breves, dicen un país, dos regímenes.
Y eso quizás tenga que ver con lo que yo decía hace un rato, luego que tú listabas, enumerabas las perestroicas. Yo te decía algunas triunfantes, otras derrotadas, porque... Lo que pasó en el caso de la perestroika que encabezó Gorbachev fue que no pudo dominar ese proceso, no lo controló.
Llegó tarde, digamos.
No lo controló. Y lo que terminó ocurriendo fue la caída del sistema y el inicio de otra etapa. Sí. Las perestroikas china y vietnamita que tú mencionabas han sido exitosas en el sentido de que van llevando... el timón de esos procesos,
país,
¿no?
Se desbarranca.
De maneras muy discutibles, porque, bueno, en el caso de China, una de las condiciones, uno de los resortes básicos es la falta de libertades, ¿no? El que no exista democracia, la represión incluso de la disidencia. Pero lo cierto es que el modelo lo van llevando, lo van dominando. ¿Alberto?
No son comparables, a mi juicio. Yo creo que el valor de un hombre extraordinario como Gorbachov fue permitir la caída. A veces no nos damos cuenta que un gran hombre, una gran mujer, un estadista, hace mucho más evitando que haciendo. Él pudo. Eso es lo que tenemos que reflexionar. Evitar esa caída o prolongarla o enlentecerla o demorarla. Y de repente muchos que ahora lo consideran una especie de traidor dentro de Rusia, hoy lo considerarían un heroico, y Rusia hubiera caído mucho más abajo. Pero claro, ese tipo de cosas no se hacen, porque es difícil medir la acción de un estadista Sí, sí. No, doy el tiempo.
Desde la audiencia llega un mensaje que justo da en el punto en el que estás tú y sobre el cual veníamos hablando recién. Víctor advierte, ojo, la URSS en Superestroika fue la única que implementó además la glasnost, exacto, que significa transparencia e implicó apertura. Los demás procesos siguieron siendo autoritarios. Entonces, ¿no?
Yo he comprobado a lo largo de mi vida y lo que uno ha leído y lo que le ha tocado vivir, que se premia la acción. Tal gobernante fue muy bueno, tal hombre público, mujer pública fue muy bueno porque hizo tal y tal cosa. Y no se cuenta que hay mujeres y hombres mucho más importantes porque evitaron cosas. El evitar generalmente no pasa a la historia y sin embargo a veces es lo más importante. Vamos a Gorbachov. Cuando Gorbachov sabía que el permitir tal vez desordenadamente la caída de lo que era el Imperio Ruso, ese pueblo reacciona porque ese pueblo tiene raíces casi centenarias y cercanas a milenaria de una cultura imperial. Uh-huh. Y a ese pueblo, el haber pasado de una suerte de zarismo primitivo a un comunismo, no dejaban de pensar que tenían la gloria imperial, porque seguían siendo de un tamaño excepcional. Y ahora están enojados porque ellos ya no se sienten emperadores, uno y cada uno de esos rusos. Porque tuvo que venir un hombre de pensamiento mayor, como Gorbachev, y dijo, si yo permito esto, tal vez sea condenado por mis compatriotas, pero lo tengo que hacer para salvar lo que queda de mi país. Esos hombres que renuncian a los calores populares del momento, pero hacen lo que tienen que hacer, son verdaderamente los hombres geniales. Para mí, Gorbachev era genial. Sí, Juan.
Veo que te has convertido al taoísmo, es decir, porque la filosofía que acabas de enunciar la enuncia el libro del Tao diciendo que el gobernante sabio actúa por no acción.
Yo debo decir que no había leído ese libro, pero muchas veces, y lo voy a decir con orgullo, hablando con quien era presidente en esa época, Julio María Sanguinetti, Julio me decía, habrá que hacer esto y esto y esto. Más importante es que evitemos esto, porque si esto pasa, después va a ser irreparable. Por tanto, al lado de un hombre, que me gusta decirlo en este país que reconoce tan poco, dos veces presidente que demostró un sentido de Estado extraordinario. Yo tuve el honor de haber podido formar una coalición de gobierno. A él le escuchaba de que nunca se iba a pasar a la historia por lo que se evitaba y solo por lo que se hacía. Y él demostró, sobre todo en su primer gobierno, que fue un gran evitador.
Miren las preguntas quizás inesperadas que llegan desde la audiencia. Si pensamos un poco en que la audiencia es muy variada, y sobre todo que tiene jóvenes en su interior, quizás tienen las preguntas una explicación bastante más rápida y automática. Jorge, lo que quiere saber es, ¿qué significa perestroika? Si pueden explicar qué significa perestroika. Sara va más o menos por el mismo lado, ahí pide la etimología, ¿no? ¿De reforma, dónde viene reforma, la palabra perestroika?
Reforma. Reforma. Es la palabra rusa para reforma. ¿No?
Reforma.
Sí, pero la verdad es que Gorbachev, que es un tipo absolutamente extraordinario, no solo constató que la economía no caminaba, no tenía salida, que estaban perdidos porque el caos planificado no servía, sino que además era un aperturista, porque una de las razones que da para el fracaso es que no había crítica. Dijo, ninguna sociedad puede sobrevivir si no hay crítica, oposición. Si no se puede decir esto está mal y hay que cambiarlo. Uh-huh. Y en el régimen soviético, por ser un régimen totalitario, no permitía eso, como no lo permitía el régimen hitlerista nazi, ni lo permitía el fascismo italiano, y así les fue. Es decir, una sociedad abierta empieza por dar derecho a la crítica. Y si no, no hay innovación, y si no hay innovación, no hay progreso, no hay posibilidad de que esa sociedad conviva como tiene que convivir, ¿no?
Y eso demostraba que nuevamente tampoco eran marxistas porque estaban evitando el principio dialéctico, la verdad nace de la contradicción. Principio que Mao enunció hasta el cansancio.
Ah, tú dices que no eran marxistas quienes habían llevado adelante la Unión Soviética hasta ese momento.
La Unión Soviética sin contradicción.
Estaba basado el régimen, como otros, en la adulación. Es decir, triunfa y prospera incluso dentro del aparato. ¿Ah? Aquel que adula y que dice que todo está bien. Eso es muy embromado para la evolución de cualquier cosa.
La verdad es que pregunta bien. Es decir, ¿qué quiere decir perestroika? Perestroika quiere decir reforma. ¿Qué quiere decir reforma en un sistema totalitario? Porque las palabras cobran su verdadero valor cuando se injertan en una realidad determinada. Decir reforma en el Uruguay es hablar de las opiniones que permanentemente estamos dando y los cambios que se van produciendo de una u otra manera. Hablar de reforma en un régimen totalitario es prender fuego lo que hay para sustituirlo por otra cosa.
Es importante señalar que en las cuatro perestroikas que tú, Juan, analizaste y tomando el pensamiento de lo que han dicho Carmen y Carlos, que curiosamente esa revolución, no ese cambio, tuvo un claro sentido económico y no fue hacia las libertades o a la democratización. Vino después. ¿Qué quiere decir? China ha hecho una gran perestroika, fue la primera y exitosa desde el punto de vista económico y su relacionamiento con el mundo, abrió su economía. Estamos esperando la segunda parte, que es la liberación de la sociedad y la democratización de ella. Lo podemos decir más o menos lo mismo por Vietnam, ni que hablar por Cuba, y todos lo deseamos auténticamente. Entonces, para los muchachos que preguntan qué es cambio, a veces hay que demostrar que una cosa es una revolución que va a lo profundo, que es salir del totalitarismo a la democracia, y otra cosa es encontrar un camino del medio. Primero nos hacemos ricos, comerciamos mejor, aceptamos la nueva economía y después vamos a ver qué hacemos con lo esencial, que en realidad es la liberación del hombre y la democracia.
A Yan Zemin, que es el gran reformista moderno chino, le preguntó un periodista norteamericano qué opinaba de lo que había pasado en la plaza Tiananmen cuando mataron a los estudiantes. Y la respuesta de Tiananmen es una cosa absolutamente escalofriante. Le dijo, es una de las cosas más terribles que ha sucedido, es una tragedia, jamás podré liberarme de la angustia que me produjo y me produce. Y lo peor de todo es que si volviera a suceder, lo haríamos de nuevo.
Y hay otra cosa peor. Tiananmen quiere decir puerta de la paz celestial.
Hablando de perestroikas, llega este otro mensaje desde la audiencia que dice, no hay que olvidar la perestroika de Jaime Pérez, que le costó su reputación. Está hablando de quien entonces, en los años 90, era secretario general del Partido Comunista del Uruguay.
Una de las grandes injusticias.
Los reformadores corren siempre muchísimo peligro, porque el que quiere cambiar engendra siempre grandes contrarios, que son los que están privilegiados por lo que se borra.
Por suerte, Jaime Pérez dejó un libro, que hay que leerlo, que es todo un testimonio de quien fue un gran reformista.
En general, los partidos de concepción dogmática, cualquiera sea, no admiten la crítica, y también hacia adentro de ellos triunfan los adulones, lo que dicen que está todo bien, o las adulonas, ¿tá? Por lo tanto, no es nada extraño, no solo Jaime Pérez o cualquier otra recientemente, pumba, queda para el costado.
Escuchamos a Virginia Ruglio, trae la información actualizada a media mañana, y después seguimos en la tertulia con otros temas.